Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras, a una dimensión sonora.
A un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara.
Donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Bienvenidos aquí a Lubina Joven Radio en una emisión más en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, aquí muy contentos estamos. Mi nombre es Luis Curiel y pues les doy la bienvenida a este programa que pues tiene la finalidad de hablar de literatura, de difundir también los textos de los chicos que participan en los talleres de Lubina Joven, que a propósito ahorita están en produciendo, digamos, esos textos, llevándose a cabo, que pues más adelante esperemos escucharlos en el futuro. Y bueno, pues en esta ocasión me encuentro aquí, a un lado, claro, con su debida distancia, de Marisol Gutiérrez. Hola Marisol.
Hola Luis, sí, aquí estoy. Un saludo a nuestros radioescuchas. Y pues, segunda emisión, esperemos que sea varias, que el COVID nos permita seguir desde cabina, porque definitivamente se respira y se siente el programa distinto, ¿no?
Claro, no hay nada como estar en vivo, ¿no? A diferencia, digamos, de cómo era antes, que era hasta cierto punto, digamos, un formato tipo podcast, ¿no? Casi,
pero tratábamos de que no fuera tan podcast.
Exacto. Y bueno, también nos acompaña en esta ocasión nuestro compañero y productor Juan Carlos Castillo. Hola, Juan Carlos.
Hola, buenas tardes a todos.
Y bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Pues creo que es un programa bastante nutrido, porque además de la charla, de las recomendaciones que tenemos cada domingo, que en esta ocasión no vamos a recomendar libros como tal, sino vamos a recomendar personas. Recomendaremos recomendadores, ¿no?
Exacto, personas o también páginas o colectivos que se encargan de la difusión de la literatura, de novedades y reseñas, etcétera.
Que nosotros seguimos y que pues gracias a estas personas o a estas páginas pues nos hemos hecho con lecturas y con libros. Además también de esta charla y recomendaciones, pues tendremos la sección del autor de la semana, que me corresponde a mí, más al ratito les comentaré. Claro, música, una colaboración desde la librería Carlos Fuentes, y bueno, mucho más. Y bueno, para ya empezar con lo siguiente, creo que corresponde dar los saludos, ¿no?
Exacto. Y bueno, este programa no sería posible sin, por supuesto, nuestro productor Juan Carlos Castillo, el operador en cabina Gustavo García, un agradecimiento especial a Silvia Eugenia Castillero, directora de la revista Lubina, y a Sofía Rodríguez, coordinadora del programa Lubina Joven en las preparatorias de la Universidad de Guadalajara, a Paola Llamas, por supuesto, y un cálido saludo a nuestras compañeras que no se encuentran el día de hoy aquí en cabina, pero seguramente nos escuchan con muchísimo gusto, a Silvia Madero, Ilse Castillo y a Vanessa Cabuto.
Y María Ponce. Ponce.
Siempre se me pide, siempre se me va. ¿Alguien? Lo siento, perdón.
No, es que mira, María la sentimos tan cercana que es como si estuviera aquí presente.
Exacto, aquí está María, mi
próximamente
izquierda.
Se reincorporará, ya veremos.
Así es. ¿Y qué les parece si vamos a escuchar algo de música para iniciar como debe ser este programa? Y regresamos para que Luis nos cuente quién es su autor elegido para esta semana.
¿A dónde voy sin saber? mujer que fui. Ya tan solo hago el camino que germina en mí. A los idiotas suerte de verdad, tal como son la tendrán que buscar. Termita humana de mi alienación, mira mis ojos en el retrovisor.
Seguimos aquí en Lubina Joven Radio. Estamos escuchando y acabamos de escuchar apenas un fragmento de Love of Lesbian, que esta canción se llama Los Irrompibles. Y ahora vamos a escuchar la entrada para que por fin Luis nos dé el primer autor de la semana, ahora en este regreso en físico aquí a la cabina de Radio Universidad de Guadalajara.
El autor de la semana.
El autor de la semana.
Y el autor de la semana de esta semana, o de esta ocasión, pues es Rafael Villegas. Él es un autor nacido en Nayarit en 1981 y ha radicado en varias ciudades de México y en otros lugares, ¿no? Ha vivido en la Ciudad de México, en Nayarit, obviamente, en Guadalajara, en Barcelona, en Los Ángeles. Pero de alguna manera se siente un poco como un autor hasta cierto punto local, porque pues lo tenemos aquí muy cerca. Él actualmente radica y labora aquí en Guadalajara. Yo lo conocí como otros casos, ya he platicado, como en el caso de la autora Cecilia Udave. También aquí con Rafael Villegas yo lo conocí como docente. Claro, ya lo había leído sin proponérmelo, ¿no? Lo había leído en algunas antologías, por ejemplo, Los Viajeros, 25 años de ciencia ficción mexicana, y El Abismo, Asomos al Terror Hecho en México, que son dos libros de la editorial SM, donde recopilan cuentos exclusivamente de autores mexicanos y autoras mexicanas. Y bueno, yo ahí primero leí a Rafael Villegas en Sendos Cuentos. Después ya lo conocí como profesor. Él es doctor en historiografía por la Universidad Autónoma Metropolitana y impartió clases en el Departamento de Historia del CUCSH, aquí en la Universidad de Guadalajara. De manera que yo pues me inscribí a una clase de... Se me está yendo.
Guión cinematográfico.
Gracias, Marisol. lo siento. Pero cabe destacar que para mí ha sido de las mejores clases que tomé en la carrera. Y creo que de las mejores que he tomado de manera en línea. No es como ahora en estas clases que estamos en medio de la pandemia, que es con videollamada. Y
que no hay de otra.
Exacto. En aquel entonces ni siquiera era con videollamada, era a través de un foro, había lecturas. Me enviamos nuestras tareas. En fin, disfruté mucho de esa clase porque había mucha calidad en sus enseñanzas, en las lecturas, en todo.
En la retroalimentación también.
Exacto, también de los guiones que, de las tareas que enviábamos, de algún guión que escribimos, etcétera. Fue una experiencia muy buena. Y después ya pude conocerlo ahora sí, digamos, como un lector, ¿no? como lector más, mencionaré algunos de los libros de Rafael Villegas, de los más recientes, claro está, ¿no? Además de esas antologías y varios cuentos que ha escrito en otras más, por ejemplo, Solo Cuento, también en... Bueno, no me detengo en estas publicaciones. Y paso a estos libros: Juan Peregrino nos salva al mundo, de 2012, Apócrifa, de 2017. Estas dos fueron publicadas en Paraíso Perdido. Animal Verdadero es una novela que el autor ya había presentado. De hecho, vino una vez aquí a Lubina, nos compartió ese libro, publicado por Ediciones B. Y finalmente, Lengua Noche, este es un libro publicado en 2020, y digamos que es como un esfuerzo adicional porque él recopiló estos textos que incluye el libro, y además impulsó una campaña en Kickstarter para recabar fondos y poderlo publicar, ¿no? Creo que ahí hizo un esfuerzo notable. Ahora, acerca de los libros de Rafael Villegas, de sus lecturas, no he tenido la suerte de leer sus poemas y ensayos. Yo me aboco solamente en este momento a la narrativa. Pero me parece que sus textos son de calidad. Podemos encontrar historias a veces muy locas. Algunas pues entran en la ciencia ficción, otras en el horror. Y pues esas me gustan mucho los dos géneros. En Apócrifa tiene, por ejemplo, hay un libro negro y hay un libro blanco. Uh-huh. Como hablando también de la dualidad de la vida, ¿no? De la vida misma. Animal Verdadero, pues, abarca... lo que sería como un mundo apocalíptico quizás, ¿no? Que está a punto de, en el colapso total. Y ahora, para finalizar, en esta lista, pues Lengua Noche, pues habla acerca de los sueños, de lo onírico, de este mundo de imposibles tal vez, que a veces pues raya entre la locura y otras veces entre una realidad asombrosa quizás. Y disfruté mucho de algunos, no he terminado todo este libro de Lengua Noche, porque son muchos sueños que están allí recopilados. El autor menciona en su prólogo que a lo largo de más o menos, que serán unos 30 años, recopiló estos cuentos, perdón, no son cuentos, estos sueños que él los relata, ¿no? Los pasa del sueño al papel. Menciona también que siempre que dormía tenía o una libreta o también con la grabadora del celular para después pues poder plasmarlos con la mayor fidelidad, ya que los sueños pues,
antes de que se olviden
se olvidan y se esfuman. Menciono uno brevemente, me gustó muchísimo un cuento, otra vez un cuento, perdón,
un relato
en donde está él y Winona Ryder, y que están a punto de entrar a un videojuego, con todo lo que ello implica, la sorpresa para Winona Ryder, que no le pidió permiso, muy chistoso y un poco en la locura tal vez, pero he disfrutado mucho de este libro y pues de otras obras de Rafael Villegas.
Y bueno, cabe resaltar que además este libro tiene ilustraciones del propio autor, y que bueno, los que saben un poco de cine podrán ahí... revisar algunas referencias que atraviesan, de hecho, también la obra de Rafael Villegas.
Sí, creo que ese es un plus, ¿no? Además de todos estos sueños, que algunos son muy breves, otros son más extensos, algunos son más, más cercanos a una realidad, tal vez, y otros no tanto. Pero sí, como mencionas, estas ilustraciones hechas por el autor son muy... aportan, ¿no?, al significado, tal vez, que podemos encontrar en los relatos y en los sueños. Y para ir acabando con, claro, si ahorita que gustan comentar algo más, para ir terminando, me gustaría también mencionar que además de la calidad que está en las obras de Rafael Villegas, pues encuentro también que hay una calidad humana en el autor. Yo lo sigo en sus redes sociales, él a veces por temporadas está, por temporadas no. Sin embargo, he podido constatar que cuando hay ocasiones en las que se necesita levantar la voz, por ejemplo, cuando ocurrió lo del Me Too, de escritoras y de universitarias, pues él apoyó y le reclamó a varios de los que, colegas tal vez, que estaban allí inmiscuidos, que habían sido pues denunciados de manera virtual, en las redes obviamente, y también que también sabe valorar el trabajo del escritor también cuando se necesita, y pues que es un trabajo como cualquier otro, ¿no? Con la dignidad que ello merece. Entonces, pues me parece también notable que siempre se aboca a su profesión y lo hace con dignidad también.
Luis, de este último libro que nos decías que lo tienes ahí en la mano, ¿es de qué editorial?
Es una autopublicación, si no me equivoco, pero está hecho en un taller, Salón Carmesí, es la imprenta, y es una edición también muy bella, precisamente este carmesí ya nos arroja información, porque la cubierta, los interiores, las mismas ilustraciones comparten la tinta en rojo, en carmesí, uh-huh. Y pues hace que sea una edición muy bonita. Pero sí, es una autopublicación, porque finalmente él logró llevar a cabo este proyecto en la campaña de financiación, claro, en Kickstarter. Y pues nada, recomiendo mucho sus obras, las pueden encontrar, como dije, en Paraíso Perdido. También pueden contactar al autor para que conseguir, si todavía tiene, no sé, ejemplares de Lengua Noche, que su presentación sí se vio atropellada, digamos, por la pandemia, ya que este se publicó a principios del 2020, y pues como tal no pudo tener una presentación en forma.
No, okay. Pero lo bonito de que se atravesó el COVID es que el autor en persona te llevaba el libro. Sí. A mí me tocó que me lo llevara hasta Tonalá, entonces agradezco mucho porque yo sé el periplo que supone de Guadalajara hasta allá, ¿no? Sí. Y muchos lectores que le apoyaron recibieron su libro en las puertas. Entonces eso habla muy bien de la calidad humana de Rafael Villegas, y sí, contáctenlo para tenerlo. Y otra cosita, Luis, algunos de los libros con los que fueron editados en Paraíso Perdido ya están agotados. Bueno, pues. Y pues hay que hacer como changuitos para que haya una segunda edición, porque sí, creo que habemos muchos interesados en que se vuelva a publicar.
Sí, también siempre está la alternativa de pues tener ediciones, digitales, ¿no? Virtuales. Ojalá también.
Sí.
Y bueno, también hablando, para ya ahora sí terminar completamente, hablando también acerca de esta cercanía con el autor, menciona también que él participó en Al Ruedo, 8 talentos mexicanos en la FIL Guadalajara. No recuerdo si fue hace 3 ediciones. O 2, no recuerdo completamente.
Creo que 3, ¿no?
Sí, 3.
Pero sí fue una experiencia muy grata, y pues ahí pudieron los lectores encontrar al autor y pues conocerlo tal cual es, ¿no? Con su sentido del humor y pues su cercanía.
Muy bien. Pues para ir pasando al tema y cerrar ya el autor de la semana, les decíamos que hoy vamos a hablar de personas que se dedican a recomendar libros de alguna plataforma. Pero antes de pasar a ello, les preguntaría a ustedes dos, ¿qué buscan en alguien que recomienda libros? O sea, ¿cómo llegan a confiar en alguien que se dedica a esta labor?
Buena pregunta. A ver, Marisol. Bueno, yo me fijo mucho en que, y perdón si me van a funar por esto, pero yo me fijo mucho en que no siga del todo la mesita de novedades, ¿no? Porque si bien hay novedades que vienen de editoriales independientes o que vienen de ganar un premio, y esto, pues queramos o no, respalda la calidad del contenido, hay algunas novedades que se nota que hay como una presión detrás para que el booktuber o la persona que recomienda pues hable bien del libro como tal. Entonces yo sí me fijo en que equilibre esa parte, que vaya en contra de la novela juvenil que está de moda. Y también me fijo mucho en cómo habla del libro o del autor o autora del que está reseñando. O sea, si me da particularidades, si me da detalles, si me da un contexto, si burdamente me lo vende, pero con calidad, entonces es probable que yo le haga caso a sus recomendaciones, porque a mí este tipo de reseñas que van solo por encimita tampoco me llegan a hablar y perdone, también se van a funar.
Sí, por como esta reseña que uno puede leer en la contraportada.
De la contraportada o de estas, de las páginas en donde se consiguen los libros, ¿no? Que es una sinopsis súper cortita y bueno, si eso es recomendar libros, pues entonces yo le hago caso a este tipo de contenidos y no busco a alguien que me lo recomiende. O sea, finalmente que una persona te recomiende un libro es casi como si tus amigos o tus colegas te estuvieran hablando de eso que descubrieron, y yo quiero esa simulación de esta charla de mira, me encontré esto y se conecta con tal autor o con tal tradición y puedes encontrar esto o aquello. Eso es lo que yo busco.
Y a ver tú, Luis.
Ay, pues no sé exactamente, pero quizás, bueno, es que también depende del formato. Por ejemplo, si es un booktuber, si es en unas plataformas donde pues, hay un video como tal, una es que el video pues no sea muy extenso, porque no estoy buscando pues una cátedra, ¿no? Como tal. O una ponencia, para eso me voy a otro lado. Entonces, sí, como quizás videos que sean más breves, más concisos. Y si es otro tipo de formato, dígase un texto en Facebook o en Twitter, pues que haya como un aporte de quien lo recomienda, que se vea su lectura, obviamente, que si lo ha leído. Y tal vez que sea un poquito crítico, o sea, que no todo el tiempo sea alabar las obras que leen, sino también, pues, mencionar lo que a lo mejor no le gustó del todo, si lo compara con otras lecturas del mismo autor o con otros libros, pues, sino que haya un poquito de crítica en su opinión. Más que nada es, y también, pues, si se tiene un sentido del humor, pues ya tiene un plus, porque, pues, además de que lees algo que te va a interesar, pues te divierte un rato. Entonces, por ahí sería en ese sentido. Me gusta ver videos que le meten como su sentido del humor cuando hablan de libros, y también cuando es en post, como son, suelen ser por lo general, son publicaciones breves, pues sí que también se ve allí su sentido del humor y también su lectura. Porque pues muchas veces te encuentras con recomendaciones que no siempre están fundamentadas en una lectura con cabalidad, ¿no? De sus lectores y sus autores.
Y sí. Yo también coincido con lo que dice Marisol, o sea, estos personajes que recomiendan libros que no recomiendan lo que todo mundo está recomendando, porque las editoriales han entendido muy bien quiénes son los personajes que pueden ayudar a vender sus libros, y luego te encuentras ahí que todos están recomendando el mismo libro que es la novedad de tal editorial, y luego ahí pues, ¿no? Y también una cosa que pasa mucho, al menos en el mundo BookTube, es que se tiende como a no encontrar la diferencia entre lo que es una simple reseña y lo que es una crítica, que era lo que decía Luis. Podemos encontrar personas que dicen, bueno, esta obra es mala por, y te dan todos los elementos que te dan claridad de, claro, es mala porque no tiene estos elementos o tiene además estos elementos, ¿no? Eso sería. Y bueno, vamos a pasar más adelante a decirles cuáles son nuestras recomendaciones precisas, pero como es tradición en este programa, no en este programa, sino en el programa de Lubina Joven, que se encarga de impartir los talleres en las prepas de la Universidad de Guadalajara, se hace un concurso de creaciones literarias.
Exacto, ya salió la convocatoria al 11º concurso literario Lubina Joven. En dos categorías, Lubina Joven, que es para estudiantes de preparatoria o carrera técnica, y Lubinaria, que son para estudiantes de licenciatura, posgrado y profesores de cualquier nivel de la Universidad de Guadalajara. Pueden participar en los géneros de cuento, hasta 5 cuartillas. La temática es libro, pero tienen que incluir un fragmento del cuento Cero de Marisela Guerrero, en poesía o en ensayo literario. Los textos se tienen que enviar a la dirección lubinajoven@gmail.com. En el asunto no olviden colocar cuáles son los textos que envían y por supuesto que pueden concursar hasta por 2 textos, sean del mismo género o distintos, pero solo 2 por cada participante. Tienen hasta el próximo viernes 25 de junio del año para enviarlo. Y bueno, entre los premios que se pueden ganar es
La publicación
en la revista Lubina y dinero en efectivo. Puede ser que se lo gane una sola persona si la categoría tiene un ganador, o repartirse el monto de 1,500 pesos y además un paquete de libros. Así que, bueno, no le hagan caso a estos premios, solo pulan y envíen porque les quedan un par de meses para participar.
Dijiste finales de junio, ¿verdad?
Finales de junio, 25 de junio concretamente.
Bueno, pues mira, 2 mesecitos tienen más o menos para que se escriban sus textos, y si ya los tienen, pues que los envíen de una vez.
Sí. Exacto. Y si alguien se le pasó los datos y los quiere revisar como puntualmente, ahí está una publicación en el Facebook de Lubina Joven Radio con la convocatoria completa.
Exacto.
Pues vamos a una pausa y ya regresamos con estas recomendaciones de los recomendadores de libros. Esto es Lubina Joven Radio y regresamos.
Lubina Joven Radio.
Acompáñanos. Lubina Joven Radio.
Continuamos. Lubina Joven Radio.
De vuelta en Lubina Joven Radio y ahora sí vamos a entrar al tema del programa, que en esta ocasión es recomendadores de libros. Luis, ¿cuáles son en los que pensaste recomendar el día de hoy?
Pues mira, te voy a ser sincero que me resultó un poco conflictivo el tema, porque digamos que las recomendaciones más cercanas, pues las tomo de personas con las que convivo, ¿no? Digamos, en persona o en clases, por ejemplo, mis compañeros de clases.
Los profes.
Los profesores, claro, está, ¿no? Uno siempre apunta las recomendaciones que te hacen cuando las alcances a escuchar y pues ahí medio las apuntas. También, claro, yo escucho las recomendaciones que tú, Marisol, me haces, que las chicas María, Vanessa, misma Cabuto, que nos ha hecho muchas recomendaciones.
Sí.
Todavía tengo por ahí pendiente conseguirme uno de Marguerite Duras que me recomiendo, todavía no lo he podido conseguir. Pero bueno, a lo que voy es que le hago más caso a las personas con las que puedo platicar de tú a tú, ¿no? Entonces, cuando me plantearon el tema, pues me puse a buscar y a pensar cuáles son las personas que digamos, sigo en YouTube, que recomiendan libros. Y pues me di cuenta de que efectivamente lo que mencionaste hace rato, que muchas veces, claro, sin generalizar, pero sí hay varios creadores de contenido que pues se dejan llevar por las apariencias, por los libros más vendidos, las novedades, y pues en ocasiones pareciera que trabajan para las editoriales, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues me decanté finalmente por una chica de Argentina. Aquí se va a ver pues mi lado más gótico tal vez. Uh-huh. Su nombre en el canal es Cos Burton. Haciendo pues guiño hacia este cineasta, ¿no? Y el canal que tiene en YouTube se titula En la Cripta Literaria. Ya te dice algo, ¿no? Acerca del contenido. Y pues sí, la mayoría de sus recomendaciones se centran en libros que abordan el terror y el horror, que es un tema que me gusta mucho, mucho desde pequeño. Siempre me ha gustado, digamos, por ejemplo, ver películas de terror, luego ya leer historia de terror y horror, etcétera. Y pues esta chica que es de Argentina creo que lo hace muy bien. Sus videos suelen ser breves, unos 7, 8, 10 minutos. Claro, cuando son recomendaciones sencillas tienen esa duración. Cuando es otro tipo de contenido, por ejemplo algún top, alguna charla con otro booktuber, pues ya se alargará más el video, ¿no? Pero en general suelen ser breves. Me gusta porque su contenido es fresco, ella es sincera, ella solamente acepta colaboraciones con editoriales, siempre que tenga la libertad de opinar lo que realmente piensa del libro. De otra manera, pues rechaza esas colaboraciones. Ella está en YouTube más o menos desde el 2014. Es cuando inicia su proyecto, que todavía no tenía un nombre para la comunidad. Y luego ya lo nombra como La Cripta Literaria. Su nombre es Constanza, pero ya le gusta que le digan Cos Burton. Y pues también tengo la dicha de que a veces me contesta los mensajes, ¿no? Que le dejo.
Ándele.
A veces, no siempre. Pero bueno, acerca de por qué la elegí también, es que le he hecho caso en algunas ocasiones. Claro, no puedo seguir su ritmo de lectura, porque leo muchísimo y yo en estos momentos pues no puedo leer tanto y pues menos el ritmo que ella lleva. Por ejemplo, me gustó mucho la recomendación que hizo de un libro de Mariana Enríquez, que si recuerdan bien también Ilse Castillo hace unas emisiones nos recomendó también a esta autora y de hecho le mencioné a Ilse, mira, yo la conocí porque escuché y vi un video acerca de ella, ¿no? Y fue precisamente acerca de esta chica, Cos Burton, que conocía a Mariana Enríquez y a su obra, que si bien no está de lleno en el horror como tal, pues sí tiene estos toques, ¿no? Acerca del terror y el horror, al menos en el tratamiento que hace en la narrativa. ¿Qué más te puedo decir acerca de ella? Hace también maratones de lectura. Por ejemplo, el otro día organizó un Leyendo 24 Horas, que no era literal, o sea, 24 horas, sino acumulando, ¿no? Esas 24 horas, tampoco nos vamos al extremo.
Okay.
También habla del cine, como muchas veces los libros que son de terror son llevados al cine, pues hace muchas veces las comparaciones de libro, película o en el caso que sea serie. A ella le gusta mucho Stephen King. A mí también, no he leído, claro, la cantidad de libros que ha escrito Stephen King, ¿no? Pero ella sí, y me gusta que es crítica y que menciona cuando una adaptación no es buena de Stephen King, de sus libros, porque también está el caso. Además de estos maratones que realiza, tiene un club de lectura que ahorita ya ella entró a lo que es el Patreon, que es que es una comunidad donde los lectores, en este caso lectores, y que personas que también gustan ver sus videos, pues donan una cierta cantidad de dinero, que puede ser mínima, para tener ciertos beneficios. Claro, el contenido que ella venía ofreciendo lo sigue haciendo en el canal, esto no ha cambiado, pero sí digamos que ha dado un plus para también tener una remuneración de su trabajo, porque es un trabajo como tal, y uno de estos es el club de lectura. Yo todavía no me meto a ello porque pues te digo que no tengo ese tiempo, pero sí me gustaría precisamente porque pues la temática del horror, como ya mencioné, pues es algo que me apasiona, y pues qué mejor que hacerlo con una persona que también conoce de ello y que es crítica y también le mete su sentido de humor a su reseña. Principalmente hace reseñas como tal, pero también, como te digo, tiene otro tipo de contenidos, no se priva de ello, y pues yo les recomiendo que visiten el canal de Cos Barton, Cos con doble O, y pues seguramente van a encontrar algún video que les llame la atención. Tiene de cine, de televisión, series que están en Netflix, series que ya han pasado, digamos, un buen rato, como La Dimensión Desconocida, que también me fascina. Entonces, ahí como que confirmé mi afición también a este canal. Pero principalmente es lo literario con estos temas oscuros que a algunos les gustarán y a otros no, pero que creo que no van a quedar decepcionados. Y pues esa es mi recomendación de recomendadora.
Muy bien, Luis.
Pues primero termínenos de escuchar y luego ya se van a ver los que les estamos recomendando a nosotros, ¿eh? No se vayan antes. Sí. Pero en tu caso, Marisol, ¿quién es tu recomendación?
Bueno, yo también al principio dije, bueno, ¿yo a quién sigo? Porque no es que yo me las dé de que no consumo redes sociales, uh-huh, porque parte de mi trabajo es estar en redes sociales. Pero no soy como una consumidora continua. O sea, de pronto, si un canal toca un tema que me interesa, veo ese video y me paso por algún otro más. Entonces, esto se acrecentó en pandemia porque, pues, relativamente tuvimos más tiempo. Y di con un programa en YouTube que, de hecho, ahora que lo estuve revisando, también se volvió más continuo en pandemia, de la escritora duranguense Atenea Cruz. Recordarán que ella tiene algunas publicaciones como Ecos, Corazones Negros, etcétera, y es narradora sobre todo. Y su canal se llama Libros, 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 así. Sí, sí, sí. Y bueno, tiene varios formatos en este canal. A mí el que más me gustaba era el en vivo, que eran los miércoles a las 9 de la noche. Y ella anunciaba en sus redes sociales, sobre todo Twitter e Instagram, que iba a hablar de un tema en concreto. Novelistas, narradoras, cuentistas. Y a mí lo que me sigue gustando del programa, es que si de pronto un programa lo volcaba a narrativa escrita por hombres, el siguiente era escrita por mujeres, y entonces se equilibraba, ¿no? Esta idea de ampliar el espectro de lo literario y no solo cerrarse en un solo estilo, en un solo canon. También grababa cápsulas con temas específicos, eran videos más cortos porque obviamente el en vivo terminaba, no sé, 2 horas, y pues después lo subía en formato podcast con su debida edición, porque quitaba, uh-huh, obviamente la interacción que había con el público, y lo pueden revisar en Spotify. Creo que es una de las plataformas, bueno, que es la que yo más consumo, pero seguramente debe estar en alguna otra. Y bueno, tenías otro formato de entrevistas de escritores, y ahí pues entrevistó a Hilario Peña, Raquel Castro, María Fernanda Ampuero, precisamente también a Rafael Villegas, y a esta sección le denominó Vida de Lectores. Y era una charla en la que sobre todo revisaban pues cómo habían llegado a la literatura, cómo era su proceso creativo, qué recomendaban, etcétera. Y desafortunadamente el programa está en pausa porque, bueno, Atenea Cruz dijo en sus redes sociales que atravesaba un periodo de salud un poco inestable. Y bueno, era muy continua con este contenido, era prácticamente un trabajo extra. Y bueno, eso me pone muy triste porque la verdad era un plus que se conectara a una hora específica y que tuviera esta interacción. De hecho, uno de los programas que más recuerdo y que más me gustaron fueron de Narradoras de lo Extraño. Y ahí nombró a Liliana Blum y a Guadalupe uh-huh. Nettel y uh-huh. Mariana Enríquez y todo esto, ¿no? Y pues esa interacción era muy empática porque de pronto si alguien comentaba, ay no, es que yo me sentí como raro con este cuento, no sé, ella también interaccionaba con esto, contestaba y tal. Pero bueno, ya desafortunadamente no lo está haciendo en vivo, pero hay un montón de capítulos, como 40, que con todo gusto pueden ver tanto en YouTube como en plataformas de podcast. Y bueno, mi otra recomendación de YouTube es el programa, bueno, o el canal de Alberto y Raquel, que pues, ¿qué más presentación pueden tener? Son dos escritores mexicanos, están casados, son la onda. Yo me imagino que su matrimonio debe ser la onda porque pues en estos en vivos, en estos programas se ve que su biblioteca es muy vasta y que además tienen por ahí sus afiches de películas y de personajes. Y además la interacción que hay entre ellos y con su público también es muy cercana y muy amena, a pesar de que tanto Atenea Cruz, ¿no?, en el caso pasado, como ellos dos, cuando recomiendan algún libro, sí entran en este modo charla de lo subjetivo, de por qué les gustó, por qué no les gustó, pero también te lo mezclan con datos, con análisis, entonces eso enriquece mucho. Incluso cuando recomiendan a autores que tienen amistad, pues también son objetivos con ello. Y bueno, este programa ya tiene un montón, inició en el 2015, pero pues a raíz de la pandemia se hizo más continuo y abrió más espacios. Por ejemplo, pues tenían estos días que era poesía para cuidarnos, narrativa para cuidarnos, lectura para cuidarnos, y anteriormente solo se conectaban los martes por la tarde, pero ahora yo los invito a seguirlos en sus redes sociales. Sobre todo Alberto Chimal, que es como más asiduo a estar anunciando cuándo van a estar. Si no se meten mucho a YouTube, si lo siguen en Facebook o en alguna otra red, él sí continuamente está diciendo, hoy nos vamos a conectar tal día y vamos a hablar de este tema. Hace poco hicieron también un especial sobre Amparo Dávila y bueno.
Ay, lo quiero ver.
Sí, te lo recomiendo un montón. Y pues generalmente se conectan 6:30, ¿no? Y como un cachito más, un plus más, Alberto Chimal tiene desde el 2005 un blog que se llama Las Historias. Uh-huh. Y pues ahí sube recomendaciones de escritura y además hay una sección que es como un tipo archivo en donde sube un cuento de un autor y pone una pequeña semblanza. Y bueno, tiene un montón de cuentos de lo fantástico, uh-huh. del horror y del terror, y se los recomiendo muchísimo. Porque ambos saben un montón y además entran a varios géneros y a distintas generaciones de escritores. No se casan con los de su misma generación, incluso pues Raquel Castro es experta en todo lo que tiene que ver con literatura juvenil e infantil y son buenísimos, muestran los libros generalmente, entonces uno puede visualizar cómo es también el producto final, hablan del contenido, son muy amenos y bueno, son mis dos recomendaciones.
Fíjate que este blog que mencionas, uh-huh. Ese sí lo conocía, de hecho más de algún texto que llegué a utilizar en los talleres de Lubina Joven, los tomé de allí, de ese blog, porque eran cuentos muy buenos, pero no seguía yo este canal en la hora que me mencionas todo esto y el especial que les iban a Amparo Dávila, pues ya, sí. Ya estoy deseoso de
sí, Luis, de seguirlos, aviéntate, ¿eh? Aviéntense todos a checarlos, porque bueno, por la trayectoria uno pensaría que se desarrollan distinto ante el público, ¿no? Como más serios o más apartados. Pero la verdad es que son súper amenos a la hora de explicar y de recomendar, ¿no? No son elaborados ni rimbombantes y eso se agradece un montón.
Sí, sí, como que te hablan de tú a tú y sobre todo creo que en el caso de los dos conectan mucho con los públicos jóvenes, ¿no? Ya lo hemos visto, ellos han venido por separado o juntos en fil y esos siempre hay chicos y chicos en sus pláticas y en sus charlas. Vamos ahora a escuchar una recomendación que en este caso es con tema libre en los compañeros de la librería Carlos Fuentes. Es Alma Frausto quien nos habla sobre Las montañas de la locura.
Una recomendación desde la librería Carlos Fuentes.
En las montañas de la locura,
por H.P. Lovecraft. Las historias sobre aventuras y viajes de exploración han ganado muchísimos seguidores en la literatura. Estas llevan al lector a adentrarse en fantasías sobrenaturales que exaltan los sentidos y producen sentimientos de valentía y de esperanza. La novela de la que hablaremos hoy es una maravillosa excepción, pues las emociones que inspira no son comunes en los relatos de Julio Verne o Robert Louis Stevenson.
En septiembre de 1930, un grupo de científicos se embarca en una expedición a tierras antárticas,
con el fin de obtener muestras del suelo y fósiles, las cuales ayudarían a confirmar o refutar las teorías acerca de la vida de las eras prehistóricas en esa parte del planeta. Sin embargo, los sucesos inexplicables y terribles que tienen lugar en el campamento, azotado por un clima hostil, hacen surgir entre los exploradores angustia y temor. Pero la verdadera pesadilla aún no comenzaba, pues en un vuelo de exploración posterior se encontrarían con el descubrimiento más aterrador que sus mentes jamás lograran concebir. Ante sus ojos, la aparición de una inmensa meseta de rocas regulares en forma de estructuras geométricas que en conjunto parecían formar una ciudad, la cual, bajo ninguna lógica, aparentaba haber sido habitada miles de años atrás. Al adentrarse en apenas una pequeña parte de este lugar que desafiaba todo pensamiento racional, se toparían con evidencias físicas de la secreta existencia de criaturas ancestrales de fisionomía desconocida para la ciencia, que, además, poseían una organización social, cultural y dogmas ajenos al conocimiento humano. Esta narración, que inicia con la frialdad de un informe científico, se convierte en la revelación de un conmocionante misterio acerca de seres de otro mundo, cuya realidad no era tan lejana como los siglos aparentaban. Confesada al fin por el hombre que quiso ocultar la verdad a toda costa, pero que se vio obligado a advertir a otros sobre los inimaginables peligros que se pueden enfrentar en las montañas de la locura. Te invitamos a leer esta y otras obras de H.P. Lovecraft. Desde la librería Carlos Fuentes, Alma Frausto.
Música.
Radio, escuchando un pedacito de Adrenalina de Chica Sobresalto y Sahara. Y bueno, volvemos al tema de las recomendaciones, que en esta ocasión es de recomendadores de libros, aquellas personas o páginas que seguimos porque nos gustan sus recomendaciones. Y antes de ir con la siguiente, pues nada más recordarles que tenemos nuestra página en Facebook e Instagram. Estamos como @lubineses, Lubina Joven Radio, para que también nos den sus opiniones y, claro está, recomendaciones. Y el turno es de Juan Carlos. ¿Qué autor, qué persona nos vas a recomendar?
Pues fíjate que sin querer también es un autor. De hecho, lo entrevistamos hace 2 años. Bueno, como el año pasado no hubo Phil como tal, ya parece que fueron más años. Como 2, 3 años. Se llama José Miguel Tomasena. Él es escritor, escribe cuento y novela. Y él lo que hizo, estaba haciendo un posgrado y empezó a hacer una tesis sobre cómo funcionaba el BookTube. Y sus primeros videos habla sobre el fenómeno BookTube y lo que sucedió, y él lo dice cada emisión, es: vine a YouTube porque estaba haciendo una etnografía de los BookTube, me gustó y me quedé, ¿no? Así inician todos sus videos. Y lo que él hace es, son varias cosas, sí recomendaciones de libros así puntuales de un solo libro, o videos temáticos sobre los mejores escritores que he leído en el año, escritoras que he leído en el año, o las mejores novelas argentinas de este último año. Incluso videos que no tienen que ver directamente con lo literario, como es hablar de los mejores podcasts del año, o podcasts en inglés, podcasts en español. Y lo que me gusta de José Miguel Tomasena es que, bueno, evidentemente no es un BookTube de estos que tienen millones de seguidores, creo que no llega al primer millón, pero lo que va haciendo él, pues con esta tesitura que tiene al ser autor, es desmenuzar de otra manera las obras literarias, y es muy interesante lo que él hace. Su canal se llama Observatorio de BookTube, porque pues era lo que era al inicio. Ya después se convirtió él también en un BookTube. Y de hecho hay un episodio en donde él habla que, pues, él siendo un BookTube, pero llevándose con escritores, como que lo veían de, ¿no?, con esta mirada de cómo un escritor consagrado puede ser un BookTube ahora. Porque en muchos ámbitos el término BookTube, pues, no es del todo halagador, porque se piensa siempre en estos booktubers que son como los nuevos vendedores de libros para las editoriales grandotas, que afortunadamente no todos son así, como lo digo el caso de José Miguel Tomasena. Y pues, por ejemplo, él también le dedicó un episodio a esta escritora Mariana Enríquez, con una novela que se llama Algo de la Oscuridad, que es una novela de largo, largo aliento. Es su última novela, o su más reciente novela, que es de horror, y la han vanagloriado en varios canales y varias personas que se dedican a hacer crítica. Y él sí lo que hace es un poco de crítica, pero también hace como un equilibrio muy bien entre crítica y reseña. Entonces, no tiene como una periodicidad muy marcada de cada semana emite un video, sino es como que cuando él tiene tiempo, sale por ahí un video. Entonces puedes tener uno al mes o menos. Y rápidamente, solo un pilón, hay un canal que se llama Teoría del Caos, que lo lleva a cabo René López Villamar, y él lo que hace es como un montón de cosas ligadas con la literatura, desde ensayo, crítica, crónica, pero no es siempre un booktube que está frente a la cámara, sino que él de repente sale a andar en bicicleta, entonces la cámara por la ciudad. Y échenle un ojo a estos dos canales, Observatorio de BookTube y Teoría del Caos, y a ver sus pilones antes de irnos.
Bueno, en mi caso es otro también de YouTube, otro booktuber. El canal se titula Ensayos de Abril. La chica se llama Abril Cabrera, me parece. Ay, perdónenme si me equivoco, pero ubico más el nombre del canal, ¿no? Ensayos de Abril. Y ella aborda principalmente pues libros escritos por mujeres. Pueden ser de México o de otras latitudes. Pero también lo que hace mucho es la colaboración con otras chicas. para pues hacer maratones de lectura. A veces pues leen mucho sobre teoría feminista o también se van a la literatura como tal, pero sí lo encuentro que es un canal de una chica joven que tiene también ya una, ¿cómo puedo decir? Pues un peso en sus lecturas también muy grande.
Sí, y en de mi parte yo les recomiendo dos páginas de Instagram, dos perfiles, Otras Poéticas, que se dedica sobre todo a enmarcar en collage pequeños fragmentos de poemas, se acompañan también con una semblanza, y bueno, ahí yo me he enterado de muchas, muchas voces emergentes, o que estaban ahí, pero no estaban como dentro del canon. Y también una página que se llama Escrito de Iniciación, está conformado por dos chicas que son de Chihuahua. Y bueno, ellas son un taller seminario de lectura continua, y cada que están leyendo un libro, generalmente son libros escritos por mujeres, lanzan fragmentos o recomiendan otras lecturas. Entonces, les recomiendo mucho que se metan a estos perfiles porque se van a enterar, pues, de otros escritores, de otras escritoras, y pues con una curaduría que no sigue esta onda del canon ni de las novedades literarias.
Pues ahí estuvieron nuestras recomendaciones de esta semana. Esperamos que hayan tomado nota. Y con esto nos despedimos de esta emisión de Lubina Joven Radio. Marisol Gutiérrez, Luis Curiel y un servidor, Juan Carlos Castillo. Nos escuchamos la próxima semana.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.